Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con César Sabas Fuentes en su sección Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto. ¿Qué tal, César?
Siempre un gusto estar acá, Jorge.
Bueno, el tema del día, más allá de incluso de aquellos que están interesados en Oriente Medio, son las conversaciones o no conversaciones que está teniendo o que va a tener Estados Unidos con Irán para su desarme nuclear. De momento se ha planteado que ese es el tema, aunque Israel le presiona para que también se hable del programa de misiles, porque evidentemente solamente desarrollando bombas atómicas Irán no puede llegar a amenazar a Israel. Para eso necesita también misiles de medio y largo alcance, pero esos misiles estarían apuntando no solamente a Israel, porque lo que tenemos aquí es un escenario más global. Así que quedamos en tus manos para que nos expliques qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder en estas conversaciones.
Bueno, fíjate, justo el año pasado fue la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, en la cual intervino Estados Unidos. Y después del bombardeo a las instalaciones de Fordow y Natanz por parte de estos célebres bombarderos estratégicos norteamericanos, los B-2, Trump anunció el fin del programa nuclear iraní y dijo que pues, sus instalaciones de enriquecimiento de uranio y su programa nuclear militar había sido completamente destruido. En ese entonces hubo informes de la DIA, la Dirección de Inteligencia del Pentágono. Estados Unidos tiene varias direcciones de inteligencia. La DIA, la militar del Pentágono, hizo una evaluación del bombardeo a Fordow. Y llegaron a la conclusión de que esa instalación había sido dañada, mas no destruida, y que el programa nuclear iraní seguía en pie, a pesar de que había sido retrasado. Ese informe le valió a sus elaboradores el despido automático, porque Trump insistió en que Fordow había sido destruido y el programa nuclear iraní había sido destruido. Pero menos de un año después, aquí estamos nuevamente discutiendo el programa nuclear iraní y las negociaciones para su desmantelamiento. Así que aquí llegamos a una duda. ¿Tenían o no tenían razón los que habían hecho ese informe? ¿Qué tanto daño se le hizo al programa nuclear iraní? Y viendo pues la evolución de los acontecimientos, llegamos a la conclusión de que durante la guerra de los 12 días, el programa nuclear iraní fue retrasado y dañado, más no destruido ni eliminado en su totalidad. Y eso lo sabía Trump, así que necesitaba una excusa para tratar de concluir lo que había quedado inconcluso el año pasado. Todo empieza con esta campaña de bombardeo inconcluso del programa nuclear iraní, que no logra acabar por completo su capacidad de enriquecimiento de uranio. Luego, con las protestas de este año, que estallaron de forma espontánea por parte de la población en vista al hastío que hay hacia el régimen de los ayatolás, las amenazas de Trump que hace por una posible masacre que iban a hacer los ayatolás, viendo que el país se le estaba descontrolando, amenaza que no es acatada por el régimen y proceden a la masacre. Las primeras cifras hablaban de unos 3.000 muertos, hoy en día estamos hablando de entre 20.000 y 30.000 muertos que se cobró la masacre que hacen los ayatolás. Y por supuesto que esto pone a Trump en una posición bastante incómoda, porque una vez que él da su palabra a los manifestantes y de hecho los alienta a salir a protestar y a exigir sus derechos y dice la ayuda va en camino y los ayatolás no le prestan atención y aún así proceden a la masacre, entonces la credibilidad de Trump quedaría entredicho si él no hace algo. Justamente lo que terminó pasando en Venezuela, que tuvo que hacer algo para que su credibilidad no quedara entredicho. Aquí pasa lo mismo con Irán. Y entonces, incluso dentro de los, digamos, factores aislacionistas de Estados Unidos, ya no hablando de Marco Rubio, que es justamente uno de los más intervencionistas, sino incluso de los aislacionistas, como J.D. Vance, el vicepresidente, convencen a Trump de que si una vez que él ha dado su palabra no hace algo en Irán, entonces la credibilidad del presidente de Estados Unidos y por extensión de todo el país quedaría entredicho. Así que hay que proceder de una forma militar. Y empieza el despliegue de activos militares norteamericanos en el Medio Oriente otra vez. ¿Por qué se ha tardado esto? Porque más bien la política de la administración Trump venía siendo, y lo conversamos en programas anteriores, más bien irse retirando del Medio Oriente, no por completo, no olvidarse del Medio Oriente, pero sí reubicar activos militares en otras zonas. Y por eso veníamos viendo el despliegue en el Caribe. Casualmente, el mismo portaaviones que había sido enviado para el Caribe y que participó en la operación en contra de Nicolás Maduro el 3 de enero, el portaaviones Gerald Ford ahora ha sido otra vez llamado a que regrese al Mediterráneo y al Golfo Pérsico para unas potenciales acciones militares en Irán. Entonces, o en vista de que estaba bastante desprovisto los activos militares norteamericanos en el Medio Oriente, volver a acumular ahí efectivos y material toma tiempo. Y en ese tiempo las protestas fueron aplastadas, masacradas y el régimen se impuso. Y la población pues no tuvo ayuda. Ahora, ¿cómo cambia la situación? Porque ya Trump no va a ya no va a intervenir en favor de las protestas. Ya no hay protestas, ya fueron completamente masacradas. Tampoco por el cambio de régimen, o por lo menos en estos momentos. No hay unas protestas, no hay un peligro del régimen. Pero Trump tiene que hacer algo. Entonces saca la carta del acuerdo nuclear. Vamos a llegar a una especie de acuerdo. Voy a poner todos estos activos en el Medio Oriente para presionar a los iraníes a llegar a un acuerdo que ponga fin definitivo al programa nuclear iraní desde el punto de vista militar. Y aquí hay una gran diferencia entre lo que propone Israel y lo que propone Estados Unidos. Israel, con su profunda desconfianza hacia el régimen islámico de Irán, propone el desmantelamiento integral del programa nuclear iraní y que esto incluya en las conversaciones poner límites a la producción iraní de misiles balísticos de corto y largo alcance y también el fin del apoyo iraní a sus proxies, es decir, a las milicias que ellos han construido, como los hutíes, el Hezbollah y las milicias iraquíes. Estados Unidos está de acuerdo con incluir los límites al programa misilístico iraní y el fin del apoyo a todas estas milicias terroristas en el Medio Oriente, pero no contempla el desmantelamiento integral del programa nuclear iraní, algo que los iraníes jamás aceptarían, sino del enriquecimiento de uranio. Y este es un detalle que hay que, digamos, comprender. El programa nuclear iraní en sí no es peligroso. Lo peligroso siempre es el enriquecimiento de uranio. Hay muchos países que tienen programas nucleares, pero el problema es el enriquecimiento de uranio. De hecho, el uranio como tal, como mineral de la naturaleza, ni siquiera es un problema. Porque muchas veces yo escucho, digamos, rumores de que Venezuela le ha vendido uranio a Irán, cuando en Venezuela no tenemos mina conocida de uranio. Eso sería un problema, ¿y dónde consiguió uranio Irán? El problema nunca es el uranio, sino que una vez que ese uranio se consigue en estado natural, no es lo suficientemente radioactivo como para convertirse en una bomba atómica, ni siquiera para generar energía nuclear. Tiene que pasar por un proceso muy complicado y que requiere un alto tecnicismo que se llama enriquecimiento. Los isótopos de ese uranio los transforman en un isótopo fisionable. Aquí ya un científico nuclear podría dar una explicación más detallada, pero básicamente es un proceso que se llama el enriquecimiento. Los meten en unas máquinas muy sofisticadas que se llaman las centrifugadoras, Irán las tiene. Con el tiempo, ese uranio lo van enriqueciendo. Cuando lo enriquecen al 3,5, entre 3,5 y 5%, ese uranio es apto para la energía nuclear. Pero si lo siguen enriqueciendo, lo llevan al 90%, ahí es cuando es el uranio apto para la bomba atómica. Y en estos momentos Irán ha enriquecido una cantidad considerable de uranio llevándolo hasta el 60%. Esa cantidad de uranio, el 60%, si los iraníes la llevaran al 90%, ya tendrían entre 6 y 8 bombas atómicas. Entonces, los norteamericanos se han basado en, tú puedes tener tu programa nuclear. Incluso el año pasado le proponían a Irán, yo hasta te puedo dar una donación de 30 mil millones de dólares del bolsillo de los norteamericanos para que tú mejores aún más tu programa nuclear civil, pero renuncias a enriquecer uranio. Y le compras el uranio enriquecido, el 3,5 o hasta el 5% a otro país. Canadá, Rusia, China, el que tú mejor quieras. Pero te van a vender el uranio enriquecido nada más para la energía nuclear. Los iraníes se mantienen férreos en su postura diciendo, es nuestro derecho como país soberano enriquecer el uranio nosotros mismos y nosotros prometemos que lo vamos a enriquecer muy poco. Y aquí es donde entra el detalle porque Estados Unidos no se fía, Israel muchísimo menos, pero Estados Unidos tampoco, porque dicen, si ya has llevado el uranio hasta el 60%, que no lo necesitas para la energía nuclear, ¿no? ¿Qué nos, digamos, dice a nosotros que tú ese uranio no lo podrías llevar con tus científicos y tu tecnología que ya tienes? Un poco más y lo llevas al 30% y automáticamente prácticamente tienes unas 8 bombas atómicas, te declaras un estado nuclear. Y aquí es donde está uno de los problemas de un posible acuerdo. En el 2015 Obama había logrado negociar con los iraníes un programa nuclear que no incluía los misiles balísticos, no incluía el apoyo de Irán a sus milicias terroristas en el Medio Oriente y le permitía a Irán enriquecer el uranio, pero hasta el 3,5%. Y había una inspección y ese acuerdo se iba a mantener 15 años. En el 2018, los israelíes convencen a Trump de que renuncie al acuerdo para hacer un acuerdo que presionara a Irán, no solamente con el uranio enriquecido, sino que se incluyera los misiles balísticos y su, digamos, participación terrorista en el Medio Oriente. Desde el 2018 hasta esta fecha no se ha podido negociar ningún acuerdo. Y culminamos en la guerra del año pasado. Y los bombardeos inconclusos culminan ahora en este proceso que hay una cantidad de uranio enriquecido bastante grande, perdido en la inmensidad de Irán y con todavía una capacidad de enriquecimiento que todavía desconocemos. Porque si bien fueron bombardeadas dos instalaciones nucleares, había una tercera que iba a ser mostrada a la Organización Internacional de la Energía Atómica, y desde esa guerra los iraníes cancelaron la visita, así que hay algunas centrifugadoras en algún lugar de Irán que no sabemos dónde están. Y ese es uno de los asuntos que Trump quiere resolver con todo este despliegue. Ahora, ¿por qué es importante? Justo el día martes 17, se van a reunir en la segunda ronda de negociaciones los representantes de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner por una parte, y el canciller iraní Abbas Araghchi para en Suiza para discutir. Va a ser la segunda ronda de discusión. Y ambos tienen posiciones maximalistas porque Estados Unidos exige el fin del enriquecimiento de uranio e Irán exige mantener sus niveles de enriquecimiento de uranio a un mínimo como ellos lo están ofreciendo. Y antiguamente todas estas conversaciones han fracasado porque los iraníes están férreos en su posición. Otro de los problemas que impide llegar a un acuerdo es que Trump desea, y digamos es su naturaleza negociadora, hablar directamente con el jefe, como él los llama, y llegar a un entendimiento. El problema es que en Irán el presidente no es el jefe, y muchísimo menos el canciller, es el líder supremo. Y el líder supremo ha rechazado de plano hablar personalmente con Trump. Entonces, en Suiza se van a reunir los enviados de Trump, que tienen poder de negociación, con el canciller de Irán, que en realidad no tiene poder de decisión. Y ahí dicen, ahí es cuando dicen los norteamericanos, aquí hay un problema de desconfianza y de autoridad, porque vamos a negociar con una persona que a la hora de la verdad no tiene ningún poder dentro de Irán. Y de hecho, en 2015, cuando Estados Unidos llegó al acuerdo nuclear con Irán, que fue lo que dijo el líder supremo, este acuerdo yo ni lo apruebo ni lo rechazo. Lo firmó el presidente y lo firmó el canciller. Pero el líder supremo, que es el que tiene la última palabra, se abstuvo de dar su consentimiento. lo cual quiere decir que en política interna iraní ellos podían incluso violar el tratado porque no estaban violando la máxima autoridad que era el líder supremo. Así que aquí hay un problema de negociación profundo. Y el otro problema es que Estados Unidos ha jugado, o por lo menos la vez pasada, el año pasado, jugó mucho el engaño. Por una parte estaba negociando con los iraníes y por la otra estaba planificando el ataque. Y así que ahí, aquí es cuando dicen los iraníes, hay un problema también de desconfianza, porque yo no sé si estas reuniones con Suiza es más bien un engaño para el ataque que tú vas a enviar. Por ejemplo, ya en estos momentos hay suficientes activos en el Medio Oriente como para lanzar un ataque. Ya está el portaaviones desde hace de un tiempo, el portaaviones Abraham Lincoln con su grupo de ataque, más una serie de activos militares norteamericanos suficientes. Más un apoyo nada desdeñable que podría dar Israel, lo más probable. Sin embargo, el portaaviones Gerald Ford está siendo trasladado también al Medio Oriente y va a tomar unos cuantos días llegar. Eso todavía no ha llegado, el portaaviones con su grupo de ataques. Pudiera ser este portaaviones más bien un señuelo que le diga a los iraníes, tienes más tiempo del que realmente tienes. Y los iraníes decir, ¿cuánto va a tomar este portaaviones a llegar? ¿7 días? Pues en 7 días no va a haber ataque. Y a lo mejor el ataque sería muchísimo antes, porque ya hay una cantidad nada desdeñable de activos militares listos para atacar. Solamente hace falta que reciban la orden. Y los otros puntos que quedan pendientes y por los cuales va a ser muy difícil negociar. Número uno, el programa misilístico iraní. Al día de hoy, Irán puede producir 300 misiles balísticos entre corto y mediano alcance al mes, lo que supone 3.600 al año y 36.000 misiles en 10 años. Estamos hablando de una cifra astronómica. Incluso con el debilitamiento que sufrió Irán en la guerra de los 12 días, Irán tiene un arsenal misilístico enorme. Israel logró atacar y destruir por lo menos la mitad de sus lanzadores, pero no los almacenes de misiles. Estos están sumergidos en la profundidad de búnkeres perdidos en la inmensidad de Irán. ¿Cuál es la diferencia con los lanzadores? Los lanzadores son como una especie de camiones en las cuales le ponen el misil y el camión va hacia una ubicación específica y de ahí lanza el misil. ¿Qué sucede cuando Israel ataca a estos lanzadores? Los iraníes pueden reponer esos lanzadores, pero toma tiempo y no en periodo de guerra. Tienen que comprar los camiones, adaptarlos, es un proceso que se dan. Así que quedaron fallos en la guerra de los 12 días porque ya tenía nada más la mitad. ¿Qué quiere Israel? Uno, que no darles chance que repongan los lanzadores. Y número dos, que no sigan construyendo tantos misiles. Porque Irán tiene tantos misiles que aún con toda la tecnología que tiene Israel antimisilística que se vio, si lanzan una gran oleada, siempre hay algunos misiles que se cuelan. Y si ellos van a tener tantos, por ejemplo, ponte tú 36.000 misiles que van a tener. Aún así tenga el Iron Dome una tasa de éxito del 90%, con que el 10% de 30.000 misiles, de 36.000 misiles entren, estamos hablando de a un país tan pequeño como Israel, que le iría un daño considerable. Evidentemente que Israel quiere que esto esté dentro del acuerdo, no solamente impedirle a Irán tener armamento nuclear, sino que deje de ser una amenaza creíble a su seguridad nacional. Y el otro detalle va a ser el de los proxy, porque Israel y Estados Unidos también están de acuerdo en que Irán cese su financiamiento a estas milicias terroristas en el Medio Oriente que han jurado desestabilizar la región y sobre todo destruir a Israel, como los hutíes y el Hezbollah. La guerra de los 12 días supuso el debilitamiento del eje chiita, pero no su destrucción. Estábamos hablando que Israel lanzó una estrategia que se llama podar el césped. No eliminas el césped, sino lo podas. Y esta estrategia tiene sus pros y sus contras. Uno, es muy manejable, sobre todo para un país muy pequeño como Israel, que no puede ocupar amplios espacios de territorio. Pero el problema es que la maleza sigue viviendo. Hamas ahí sigue existiendo, debilitado, pero sigue existiendo. Hezbollah sigue existiendo, debilitado, pero sigue existiendo, y lo mismo con los hutíes. Entonces lo que quiere Israel es, bueno, que quede estas malezas, pero vamos a, digamos, asegurarnos de que va a seguir siendo débil, que Irán no los siga apoyando. Irán se niega y dice, yo voy a seguir apoyándolos, yo voy a seguir construyendo misiles, y yo lo único que les ofrezco es mi palabra de que no voy a enriquecer uranio más allá del 3,5%. Este uranio que ya yo tengo al 60% lo voy a diluir en uranio no enriquecido para que pase del 60% a un 3,5%. Puede haber inspecciones y dice, eso sí, me tienen que quitar todas las sanciones. Y así, por eso es que yo soy bastante pesimista de que se pueda llegar a una negociación. Porque Irán lo que está proponiendo básicamente es, yo no voy a tener bombas atómicas por un largo tiempo, vamos a poner 15 años, pero quítame todas las sanciones, que yo pueda comerciar con el mundo entero, que me entre bastante dinero para construir todavía más misiles y darle todavía más dinero a las milicias y reprimir al pueblo. Y no creo que Estados Unidos lo acepte. El otro detalle por el cual Estados Unidos está interesado en el despliegue actualmente en el Medio Oriente es porque muy probablemente va a ser una estrategia muy similar a la que hizo en Venezuela antes del 3 de enero. No veo muy factible que haga una parecida al 3 de enero, es decir, una incursión y extracción de Jamenei porque Teherán está lo más profundo de Irán, los helicópteros tendrían que repostar en el aire. Ya hubo una campaña de helicópteros en norteamericanos en los 80 y terminó en un desastre porque justamente tenían que repostar en el aire. Pero sí puede hacer lo que sería un bloqueo naval, como hicieron con Venezuela antes del 3 de enero. Ya este bloqueo lo están eliminando, pero lo podrían hacer con Irán, ahorcar su principal fuente de ingreso, que es la venta de petróleo, y con ello también presionar a China, que es el principal adversario geopolítico de Estados Unidos. China compra por lo menos el 20% de su petróleo de países como Irán, Venezuela. Entonces sería una cosa, una estrategia que le daría ganar-ganar a Estados Unidos, ahorcar las finanzas del régimen iraní y a su vez golpear el sector energético chino. Así que es muy probable que empecemos a ver este tipo de acciones muy pronto. Y creo que las negociaciones fracasarán porque las exigencias de Irán son maximalistas y no están de acuerdo al interés nacional de Israel, por supuesto, pero tampoco de Estados Unidos.
Bueno, como siempre pasa con estos comentarios, pues tendremos que esperar a ver qué pasa. En otros tiempos, un analista podía tener más porcentaje de acierto, pero con Donald Trump resulta bastante difícil prever qué es lo que va a hacer, porque yo tengo el convencimiento de que aunque alguien pudiera leerle lo que tiene en la cabeza hoy, pues 10 minutos más tarde no sería lo mismo. Así que posiblemente sea uno de los principales elementos que jueguen justamente a favor de Estados Unidos y en favor también de Israel para llevar a cabo el final de la amenaza iraní. La imprevisibilidad de Trump es quizás el arma más poderosa que hoy en día poseen, porque también poseen evidentemente las armas, tienen allí a los portaaviones y el hecho de que hasta ahora haya tratado de evitar confrontaciones directas no quiere decir que en algún momento pueda ponerlas en marcha contra el régimen iraní. Así que bueno, por eso digo de que tendremos que esperar a ver, pero yo creo que como nuestras comunicaciones suelen ser cada 2 semanas, igual vamos a tener tiempo hasta dentro de 2 semanas, hasta que llegue el portaaviones Gerald Ford, y entonces sepamos si lo va a utilizar, si va a ser el señuelo, o si antes los iraníes deciden darse el brazo a torcer y evitar una masacre de su régimen. Pues muchas gracias por habernos atendido, César Sabas, por tu análisis de la situación y hasta la próxima.
Siempre un gusto, Jorge.